Bien, después de este hermoso tema de Piero, que digamos agrego lo que recién le comentaba fuera de aire a nuestro eximio operador Ricardo Piñero, el padre verdadero de Piero se enojó mucho con su hijo porque lo pintaba como alguien ya decrépito y fuera de circulación, cuando en realidad tenía 55 años y estaba totalmente activo. Así que Piero tuvo que reconciliarse con su papá para y contar que su verdadero padre no tenía estas características tan entrañables, pero bueno, diferentes, ¿no? Bien, dicho todo esto, vamos ahora a conectarnos con la situación real de las pequeñas y medianas empresas en la Argentina, en particular del sector de indumentaria y textil, y para eso estamos conectados con Marcelo Siddick. Hola Marcelo, ¿estás en línea?
Hola Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar nuevamente en contacto con M de Medianas aquí en FM Amadeus. Y Marcelo, que además es un amigo de hace muchos años, está al frente de una empresa de indumentaria. Lo entrevistamos hace 2 meses y medio y con la lucidez y el contacto cotidiano que tiene con la realidad, a mí me interesa mucho la mirada de Marcelo Siddick, porque él nos puede contar qué está pasando en la calle y cómo está viendo él la situación en el mercado, en su mercado en particular y en general de las pequeñas y medianas empresas después de este primer trimestre con estadísticas tan malas, pero algunos dicen con algunas expectativas. ¿Vos qué pensás, Marcelo, sobre esta realidad concreta y qué expectativas registrás que hay en el mercado y cuáles son las tuyas?
Y la verdad que yo estoy muy preocupado y mis expectativas son, no sé, nefastas con lo que viene. Yo creo que todavía lo peor no llegó, que no hay ninguna perspectiva de la famosa luz al final del túnel, porque no hay ni una medida que haya hecho este gobierno que en el corto o mediano plazo resuelva el tema de consumo, de producción, de industria, de que los sueldos se recuperen para que el mercado interno vuelva a ser dinámico. Yo no veo nada que me marque que vaya a pasar esto. Y el termómetro de la calle es tremendo, Carlos.
Eso me interesa. Eso me interesa en especial, porque, digamos, junto con la apreciación que uno puede tener, como toda apreciación subjetiva, ¿cuáles son los números que estás viendo y que te está devolviendo tu realidad concreta y la de tus colegas?
Mira, yo todavía no terminé la evaluación de la comparativa del cuatrimestre de este año con la del año pasado.
Enero-abril.
Enero-abril de mi empresa. Pero lo que yo te puedo decir es que yo tengo, a ver, información te diría desde un taller familiar hasta el productor de helados más grande de la Argentina. Uh-huh. O sea, tengo contacto con todos.
Sí.
Y todos están despidiendo personal, primero suspendiendo y después esperando más. Y terminan despidiendo con las empresas paradas con capacidad ociosa de más del 60%.
Más del 60%. Es decir, entonces en tu caso particular, pero lo que registrás es que de 10 máquinas hay 6 que están paradas porque no tienen demanda.
Sí, sí, además saliendo a, te digo, empresa de primera línea, saliendo a liquidar stock por abajo del costo para cubrir gastos fijos.
Claro.
Y así todo no venden porque te lo dicen.
Hay varios,
o sea, te lo comentan en confianza, en off, ¿viste?
Hay varios fenómenos asociados. Por un lado, la importación, supongo que debe estar empezando a crecer. Pero además, supongo que, por ejemplo, el fenómeno este de compra en los países limítrofes. Y, por supuesto, la caída del poder adquisitivo, que lo que primero sacrifica son los bienes que no son urgentes, por ejemplo, la vestimenta, ¿no?
Mirá, la importación ya tiene como carta abierta para traer a cualquier precio la cantidad que quieran de producto terminado.
Y ya se está viendo eso. Ya se está viendo.
Eso ya es una realidad.
Es decir, en la temporada de invierno que se está lanzando ahora, ya se está viendo eso.
No, la temporada de invierno ya terminó para los fabricantes,
claro,
y para
los
las
fabricantes.
Marcas.
Sí, yo lo digo desde el punto de vista, claro, del consumidor, claro.
Claro, o sea, ahora para la temporada de verano, yo tengo clientes que me dijeron, no te voy a comprar remeras porque traemos de China. Sin darte nombres porque no puedo, pero
claro.
me dijeron que traían remeras nacionalizadas a $1.80.
Es decir, 1.800 pesos.
1.800 pesos nacionalizadas, puestas acá. Vos te imaginás, a ver, Milei dijo en su momento, van a aprender a competir, van a tener un tiempo para aprender a competir, y el que no irá a la quiebra, ¿te acordás de ese reportaje que puso cara tipo de guasón?
Sí.
Y como disfrutando de lo que decía, bueno, ¿qué posibilidades tenemos de competir? O sea, nos están llevando a un industricidio peor que en la época de... Peor que en el 2001 y peor que en la época de Macri, a mi entender. Lamentablemente tengo esa visión. Me cuesta mucho ser optimista o buscarle alguna beta que cambie esto. Y hoy, en nuestro sector, se está costeando más barato que hace 6 meses por el tema de la baja del dólar. El tema que no hay mercado.
Es decir, a vos tus insumos te salen menos que hace 6 meses, pero no podés comprar porque obviamente no tenés capacidad para tus clientes a su vez repongan mercadería.
A ver, los que pueden importar directo, los como los retails o alguna gran marca,
sí.
Ellos tienen un presupuesto para la temporada. Hasta diciembre todo el presupuesto era 100% nacional. Claro. Entonces la discusión con ellos era venderle un poco más caro, un poco más barato, a qué plazo me iban a pagar, cuándo le iba a entregar la mercadería. Hoy me están diciendo, mirá, todavía no puedo, o sea, yo estoy ya avanzado mayo y todavía no tengo un pedido cerrado de verano, cuando el año pasado en abril estaba produciendo verano.
Tu secuencia es, primero me piden, después compro los insumos, después produzco. Vos ya en abril el año pasado estabas produciendo. Habías cumplido ya dos etapas, claro.
Exactamente. Y ahora estoy negociando con perspectivas preocupantes. Y después, los clientes chicos, los que no importan, por una cuestión de tiempos y de escala y de volumen... están en el día a día tratando de ver cómo venden la temporada de invierno para capitalizarse, para ver cómo hacen la temporada de verano.
¿Cómo, qué está pasando con tus costos, Marcelo? Desde el punto de vista servicios, laborales.
Bueno, los servicios como agua, luz, gas, etcétera, etcétera, ni hace falta que te cuente. Como crecían exponencialmente.
¿Vos ya recibiste las facturas de luz, agua y gas con aumentos?
De más del 300%.
Más del 300%, ok.
Sí, sí.
Obviamente vos tenés mucho más consumo de electricidad que de agua y de gas, con lo cual ahí electricidad es clave, ¿no?
Yo por suerte en mi empresa no uso gas, pero el agua me la cobran por metro cuadrado, entonces puedo abrir la canilla todo el tiempo y cerrarla y,
claro,
y creo que me sale lo mismo hasta ahora. Y la luz se me triplicó en este mes. Y después el tema de sueldos, yo estoy pagando en los sueldos iniciales de mi empresa por arriba de la paritaria. Porque si no, mis empleados, o sea, sí. No, o sea, yo pretendo que mínimamente lleguen a fin de mes.
Claro.
Una persona que está 8 o 10 horas en la fábrica de lunes a viernes. Entonces, y cada vez Es más difícil porque cuando estoy por abajo del punto de equilibrio ya tengo que empezar a hacer magia. Claro. Y al margen del textil, yo esto lo estoy viendo, o sea, yo tengo vínculos con un montón de gente.
Vos formás parte de una agrupación de empresarios, ¿verdad?
Sí, de la Asociación de Empresarios, que, y sí, bueno, la última encuesta de NAC dieron números terribles, o sea, no tengo los números fijos en la mente, pero
el retroceso
todo es negativo, todo una perspectiva de... Y además ahora están saliendo a demonizar a las pymes, ¿no? Como los trolls. Bueno, yo tengo cuenta en Twitter y el otro día, no me acuerdo el nombre del tuitero, salió a decir que el 99% de las pymes mezclamos la economía personal con la de la empresa y cuando está mal nos quejamos del país y que es un delirio eso, que no es lo que pasa. Nosotros pagamos con salud, con ahorros, claro. Las épocas de crisis y le ponemos el cuerpo y es otra, y la verdad que está todo el mundo agobiado con esto, ¿no? Yo tengo la sensación de que nuestra sociedad está viviendo como un síndrome de Estocolmo, ¿viste? De que nos estamos castigando con este gobierno, con esto de esto que está pasando, que es nefasto para todo el mundo. O sea, no... Yo no entiendo quién puede estar... más que el tema de la esperanza de lo que te están prometiendo para más adelante, que a mí me parece una esperanza ciega y sin ningún sustento en la realidad. O sea, y yo tengo, no sé si el temor o la esperanza o las dos cosas, de que esto se caiga como un castillo de naipes, cuando la gente, viste, empieza a abrir los ojos, que yo creo que es una cuestión de tiempos, y vea que la van a seguir castigando. El otro día Carrió lo decía, viste, esto de que lo está pagando la clase media.
Sí.
Están destruyendo la clase media más grande de Latinoamérica.
Sí. Y tu empresa en particular, ¿qué pensás, digamos, cómo pensás maniobrar para tratar de, por lo menos, de mantener el capital, la cartera de clientes? Es decir, ¿cuál es, tenés algún plan B o C, más o menos ideado?
Mira, estar muy encima del cliente en el servicio y en el cumplimiento, ser muy flexible con el tema de condiciones de comercialización, que el cliente se sienta acompañado y que es un socio, porque hoy estamos en el mismo barco.
Claro.
El tema es pasar la tormenta, que espero que sea una tormenta, o sea...
Que no sea una temporada, digamos, que no sea anual, digamos, sino que sea algo pasajero.
Claro, el tema que, a ver, que empiece a haber algún registro de la realidad, o sea, todos los índices de la economía se están cayendo a pedazos. Claro. Que caiga de la producción industrial un 10%, es un tsunami, es una hecatombe, Carlos, o sea...
Y la implicación de eso, más allá de del número frío, es tremenda.
Claro, pero además, o sea, se los están marcando economistas que, o sea, liberales,
claro,
ortodoxos, o sea, Cavallo le está diciendo, flaco, o sea, esto no cierra. O sea, yo no conozco un economista que analice con honestidad esta realidad y el supuesto plan económico que tienen, que para mí tampoco es un plan. Acá hay un financista, un timbero de toda la vida, al frente del Ministerio de Economía, que ya la chocó con Macri, y otro economista que es un fundamentalista, ¿viste? O sea que... Bueno, no, vos habrás escuchado el reportaje, habrás visto el reportaje con la periodista de la BBC.
Sí.
Una vez que le repreguntan, o sea... Tiene que sanatear porque se choca con la realidad y no sabe qué contestar.
¿Cómo conversás estos temas con tu gente, con tus empleados, digamos? ¿Ellos ¿Están preocupados? ¿Tienen alguna alternativa hacia adelante? Es decir, que gente obviamente de trabajo, ¿no?
Sí, sí, gente de trabajo. La gran mayoría de mis empleados hace mucho están conmigo, me conocen. Yo entro y me ven la cara y ya saben cómo estoy. No hace falta ni que diga. Y lo hablamos todo el tiempo y tratamos de ir buscando la vuelta, de ser pragmáticos y concretos a la hora de laburar. Y yo estoy todo el tiempo encima de los clientes tratando de generar ventas. Yo estoy en un sector del textil que hay un coletazo de la crisis que de alguna manera a mí me da trabajo, que es que reemplazo costos fijos porque doy servicio.
Claro.
Entonces el primer paso que da una marca que quiere desarmar un taller interno es tercerizar eso.
Claro.
Y ahí yo puedo tener una beta para tener una facturación.
Por lo menos para el corto plazo.
Exactamente, pero
o sea, pero al mismo tiempo ese que te compra vos está pidiendo precios en China para, o no sé si en China o en algún otro lado, para reemplazarte en el futuro a vos.
O se van a armar pool de compras que vayan a China, van a armar oficinas con mercadería, como ya lo hicieron en la década del 90. Entonces, mayoristas importadores que, como pueden entrar lo que quieran a precio de dumping, sin ningún control, van a terminar yendo a esas oficinas a estoquearse. Entonces, hoy salió una noticia que en Santa Fe las empresas de la línea blanca están despidiendo entre el 30 y 40% del personal. Uh-huh. Porque bajaron los aranceles para importar.
Claro.
O sea, reventaron el consumo. Te abren la importación y además te aumentan todos los precios relativos de la economía de tus costos fijos.
Vos comparabas con el 2001 y con el periodo de Macri, los últimos dos años de Macri, que se cayó también. ¿Cuáles son las diferencias y los parecidos? Porque Marcelo Siddick, estamos hablando con Marcelo Siddick, que está en el rubro de indumentaria hace 40 años. Atravesaste muchos
todas.
Episodios, claro, todas las crisis, desde la hiper en adelante, todas.
Sí. Mirá, el que se quema con leche de una vaca y llora. Yo, a partir de lo que viví en el 2001, me volví mucho más conservador en cuanto a estructura fija, crecimiento, etcétera, etcétera.
Porque ahí sí perdiste, ¿no?
Ahí prácticamente tuve que empezar de nuevo.
Claro.
Perdí propiedades, salud, nada, o sea, un montón de cosas me pasaron ahí. Entonces, reconvertí mi empresa en una empresa de producto para terceros. Antes yo tenía marcas, tenía locales, bueno, todo eso nunca más. O sea, cuando vienen estas épocas, yo tenía una estructura relativamente chica de costos fijos, tengo una tolerancia a la crisis más amplia.
Claro.
Y con la experiencia que tengo, bueno, tengo como que una clientela que también soporta estas crisis bajando consumo, pero que de alguna manera las tolera como puede.
Claro.
Pero a ver, para mí el eje de esto es les importa tres carajos la industria nacional. A este gobierno no va a hacer nada para proteger a ningún sector. Y además siento como que disfrutan atacando, ¿no? Es una cosa muy maquiavélica. Yo lo veo como...
Forma parte del dogma esto, ¿no? Es decir, cerrarán todo lo que tenga que cerrar hasta que haya competitividad, una cosa así.
Claro, pero es una mentira eso.
No, por supuesto, pero es por eso. Forma parte del dogma de la visión general que tienen, ¿no?
Importaron manteca de Uruguay y vale más cara que la manteca de la Serenísima, que la primer marca.
Claro.
O sea, porque la Serenísima, como no tiene consumo, tuvo que bajar los precios. Entonces, ¿de qué sirve que en el 2001 tampoco había alta inflación?
Y claro, en el 2001 tenías un panorama semejante, pero la diferencia era que no es que había baja inflación, no es que había inflación, es que también perseguían cerrar una caja que finalmente no pudieron cerrar.
No, pero además todavía no salió el índice de ocupación, ¿no?
No.
En el trimestre. Bueno, cuando salga, que estábamos casi en plena ocupación, agarrate. O sea, yo creo que se debe haber duplicado la desocupación. Y yo ayer veía, no me acuerdo en qué noticiero, un laburante que lo habían echado después de 15, 20 años, creo que era metalúrgico, reportaje que le hacen que termina llorando diciéndole, Milei, dejate de joder, somos laburantes. Y yo le comentaba a mi pareja, le digo, fíjate que el tipo todavía está esperanzado de que Milei reflexione, no está viendo que esto es en contra de él. Hasta le da un margen de error.
Sí, eso está bastante generalizado, por eso es curiosa la alta imagen positiva que todavía mantiene.
Claro, es una cuestión de esperanza, por eso te digo lo del Castillo Naipes. Cuando la esperanza se convierte en frustración, después va a ser bronca y después va a explotar todo de nuevo. ¿Y qué vamos a tener de nuevo? ¿Vamos a tener de nuevo un 20 de diciembre del 2001 con 50 muertos? O sea, claro. Estamos yendo a eso, Carlos. O sea, sí, muy preocupante lo que está pasando.
Sí, sí, correcto. Coincido con tu análisis. Y la verdad que todos deseamos que la situación no llegue a ese desastre y que se pueda cambiar a tiempo. La pregunta de todos es si este equipo y si este gobierno está en condiciones de captar esa realidad y de, por supuesto, cambiar después, ¿no?
Ojalá. Yo soy pesimista. Yo creo que no. Yo creo que depende de cómo mira la reacción de todos nosotros, de la gente. De los empresarios pymes, te diría de los grandes empresarios también, porque en algún momento, salvo ciertos sectores exportadores, que ya con este dólar no sé qué pueden exportar, pero no importa, o sea, después todo el resto de la sociedad con esto, o sea, pierde por todos lados. ¿De qué me sirve que me anclen el dólar y que me baje la tasa de interés? Si yo no tengo ningún motivo para endeudarme, para producir, porque no tengo lo que producir.
No tenés demanda.
Porque no, porque destruyeron la demanda del mercado interno.
Así es. Sí, es digamos, una certeza que ya está dejando de ser intuición y ya son números concretos de lo que está pasando realmente en la calle, ¿no?
Bueno, a ver, pasaron 5 meses, ¿viste? O sea, al principio decían, pero recién empieza, que la herencia, que esto, que el otro. Ya hay un rumbo acá, concreto. Y cada vez más nítido.
Así es. Bien, Marcelo, muchas gracias por este contacto y vamos a seguir llamándote periódicamente para tener el registro de lo que está pasando en la calle con las empresas pequeñas y medianas argentinas.
Sí, perdón por el pesimismo, pero...
No, es lo que hace falta, no. Nunca es amarga la verdad, pero aunque duela, digamos, ¿no?
Claro.
Bueno, gracias. Y seguiremos conversando.
Te mando un abrazo grande, Carlos.
Igualmente. Estábamos conversando recién con Marcelo Siddig, empresario de la industria textil, contando una realidad que es cada vez más preocupante y que esperamos que en las próximas semanas... lleve a una reflexión de las autoridades nacionales y a un cambio de rumbo, porque el caldo de cultivo social que se está generando y productivo y finalmente económico es muy preocupante y desde las empresas pequeñas y medianas que de alguna manera nutren e inspiran este programa nos están contando como de muy muy difícil situación y salida. Bien, nos estaremos encontrando el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos. M de Medianas es nuestro programa. Soy Carlos Liascovich. Gracias por todo.
M de Medianas, con la conducción del periodista Carlos Liascovich. Nuestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.